Bueno, este lunes 12 de enero se han cumplido 50 años de la muerte de Agatha Christie. Como era de esperar, su figura ha vuelto a estar en primer plano y recordamos que es la autora más vendida de la historia. Más de 2.000 millones de ejemplares. Solo la superan la Biblia y William Shakespeare. Al igual que sus novelas, su vida tampoco fue convencional y por eso vamos a conocer mejor su figura con una experta en su obra y en su figura, que es Miriam Ball, editora de ficción internacional del grupo Planeta. Buenos días, Miriam.
Buenos días, Mike. ¿Cómo estáis?
Bueno, supongo que te sonará esta melodía.
Claro, a todos los fans de Agatha nos suena.
Es la melodía que escribió Christopher Cummings para la serie Agatha Christie's Poirot, que ha estado una antena en la ITV 24 años, ni más
sí,
ni menos.
Sí, casi 30 años. Sí, sí,
sí. Una barbaridad y que tiene, bueno, que se sigue reeditando en todas las emisoras de televisión. Una obra de arte para la televisión, por cierto. Bueno, pues sí. Quería hablar de lo que habéis hecho desde la editorial Espasa. Con motivo de esta efemérides, habéis lanzado una edición especial de sus más famosas obras. Pero ¿cuántas novelas llegó a escribir Agatha Christie?
Bueno, Agatha Christie era una mujer fascinante y muy, muy polifacética, además, y escribía casi 2 libros al año, con lo cual, como vivió hasta muy mayor, hoy en la actualidad tenemos unas 85 novelas, pero además escribió unos 100 relatos cortos, imagínate, 180 obras escritas a lo largo de más de 60 años de carrera literaria, que se dice pronto.
Sí, que murió con 85 años además, sí. Después 3 años así, después de haber recibido la Orden del Imperio Británico, que yo creo que le llegó tarde, lo que pasa que en aquella época, digamos que la Gran Orden del Imperio Británico no se daba con demasiada asiduidad, pero luego ya empezaron a darse la Orden del Imperio Británico a Elton John, a Mick Jagger, o sea, ya todos los rockeros la tienen, vamos un poco así, David Beckham. Exacto. También la tienen los futbolistas.
Sí, bueno, futbolistas y cantantes al final.
Muy artistas como Agatha Christie, en cierto modo.
Exacto.
¿Se puede considerar a Agatha Christie como una mujer adelantada a su tiempo?
Muchísimo, muchísimo. No solo por su escritura, que lo fue, por ejemplo, fue la primera en inventarse lo que ahora en los últimos años hemos llamado el narrador poco fiable, el narrador no fiable, no confiable, aquel tipo de narrador que te engaña, ¿no? Que te lleva a pensar que estás leyendo una cosa y acaba y te está engañando. Eso no era habitual en la época. Y ella fue la primera en hacerlo en El asesinato de Roger Ackroyd, que es una de mis novelas preferidas, porque tuvo este final, sin hacer grandes spoilers, pero sí que fue un final inesperadísimo, que nadie, ninguno de sus lectores lo había leído antes, con lo cual surgió la polémica, pero también le llevó al éxito mundial e internacional, porque fue a partir de esta novela que se empezó a traducir a otros idiomas, a otros países, y la ola y la agatamanía llegó y explotó en todo el mundo. Fue la primera en inventarse. Es decir, antes las novelas de misterio, los crimes, tenían un desarrollo muy fijo, ¿no? Una cosa más estática, había una serie de pistas que te llevaban, una serie de indicios que te llevaban a pensar pues que el asesino era el que el autor o la autora quería que pensaras que fuera. Agatha fue la primera en darle la vuelta a esto, e inventarse un narrador no confiable, con lo cual, claro, la primera vez que tú lees un libro o una novela de misterio en la que no puedes imaginarte que el narrador te esté engañando, porque eso no se hacía. Imaginaos ahora, ¿os acordáis de La chica del tren o de Perdida? En la que el narrador te está engañando todo el rato. O sea, eso ya lo hemos visto mucho después. Por eso me gusta que también contextualizar a Agatha Christie como una gran adelantada a su tiempo y que los autores del momento de novela policíaca y de novela de misterio beben de ella y que de hecho le hacen homenaje. Y de hecho casi todos los autores de la actualidad, para ellos Agatha Christie es su gran referente, porque todavía hoy, con tanta obra además, al haber escrito tanta obra, pues pueden inspirarse en muchas de sus, pues de sus puzzles, de su ingenio, de cómo ir sembrando de pistas toda la trama para que te creas que es un personaje y al final no lo es. Yo creo que sigue estando de actualidad y que siempre será una mujer avanzada a su tiempo. Se dice que fue la primera mujer en hacer surf, imagínate.
Sí.
Además, su autobiografía, que es deliciosa y os la recomiendo a todos, ves muy bien que ella era de buena familia, de la típica familia victoriana, adinerada, sus padres pues vivían de rentas y demás, y ella se casó muy muy joven, con bueno, con Archibald Christie, de quien tomó su apellido. Archibald tuvo que ir a la guerra y estuvieron tres años casados, pero con su marido en la guerra. A la vuelta y al acabar la guerra, al estar juntos, problemas de infidelidad, se separan y ella se casa con un arqueólogo, ¿no? Con Max Mallowan, y a quien acompañará en muchas de esas expediciones a Egipto, a Siria, a Irán, con lo cual se convertirá en una persona modernísima, en una mujer que estaba en sitios en los que las mujeres nunca entraban. Estuvo más de un año en un crucero que dio la vuelta al mundo, recaló en las Islas Canarias, allí se la vio hacer surf en bañador, con lo cual es una mujer fascinante y aparte de sus, pues eso, de todas sus novelas que gustan a todos los públicos, también os recomiendo su autobiografía porque ves que es una mujer sin igual y una mujer que ha vivido más que cualquiera de nosotros.
Sí, y sobre todo en la época de entreguerras, que es donde ella vivió, después de la era victoriana, que todavía quedaba la sociedad británica mucho regusto de la era victoriana y que yo creo que sobre todo en las novelas de Poirot ella criticaba mucho la moral victoriana porque presentaba a Poirot como una persona muy inteligente que les daba a todos mil vueltas, pero que se le hacía el vacío, se burlaban de él porque era el extranjero, era belga Poirot, y como que se burlaban de él por no ser inglés, ¿no? Un poco yo creo que tenía también la moral victoriana y esas ínfulas de los ingleses que se creían superiores a los demás, ella también lo criticó en su novela.
Siempre, sí, ella de hecho en la autobiografía explica cómo, por qué decide que su investigador sea belga, ¿no? Ella no quería hacer una narración normal, ella buscaba un personaje diferente que viera la sociedad desde fuera con esa mirada externa para poderla también criticar, para poder ser también pues eso, crítico con esta sociedad, con estas maneras de la que ella era la primera defensora, porque ella su vida fue la vida típica de niña educada en casa con institutrices francesas que tocó en el conservatorio en París. Es decir, ella seguía ese modelo de educación y de costumbre típica británica de niña bien, pero a la vez se inventó este personaje para intentar ser un poquito más mala. Ella, yo creo que la guerra, como a todo el mundo, pues la afectó en gran manera. Todas las chicas en edad de poder ayudar las hicieron ir pues al frente, ayudar en forma de pues cocinando, sirviendo como enfermeras, como fue el caso de Ágata, y como era una chica despierta, pues acabó en el como un poco ayudando a lo que era el farma, el quien se ocupaba de los venenos y de los remedios y de los el que sería el apotecario un poco, el que haría de las veces de farmacéutico, de ahí que también aprendiera tanto de venenos y de formas de matar de forma sutil, ¿no? De ahí también le viene a ella sus cómo matar con tantos venenos distintos que no se conocían en la época.
Claro, lo conoció todo como enfermera en la guerra, porque ella, claro, no tenía una formación de criminóloga, no existía tampoco la formación de criminóloga, ella no era policía, pero yo no entiendo cómo de su mente pudieron salir esas tramas tan rebuscadas, esos crímenes, todas esas se entrecruzaban allí, ¿no? Las vidas de los sospechosos. ¿Qué clase de cabeza tenía para imaginarse todas esas cosas?
Yo creo que se aburrían, ¿sabes? Sí. Yo creo que en aquella época sí, este tipo de educación que te quedas en casa y las institutrices pues te educan y repasáis, creo que hacía que las niñas de la época, sobre todo las niñas que tenían menos recursos para luego estudiar y demás, inventaran mucho y tuvieran tiempo para aburrirse, para pensar, para fabular. Ágata y su hermana Madge, por ejemplo, se retaban. Ágata empezó a escribir porque su hermana Madge le dijo, a ver si puedes escribir una novela. ¿Por qué no escribes? ¿Te estás aburriendo? ¿Por qué no escribes? Y siempre era esa sensación de tener mucho tiempo libre en una mansión enorme. ¿Con quién vas a jugar? No tenían vecinos, no iban a la escuela, no han ido a la guardería. Es decir, era un tipo de educación y de vida un poco aburrida, que hasta que no fue mayor y tuvo 18 años y empezó a ir a los bailes a este tipo de fiestas sociales y demás, pues se pasaba el día en casa. Con lo cual, ¿qué más y qué mejor a ella que se le daban bien las palabras y poner por escrito estas ideas, ¿no? que rondaban por su cabeza, qué mejor que hacerlo? Dicen que ella escribe su primer relato corto con 5 o 6 años, con lo cual yo creo que desde siempre fue una niña muy muy inventiva, muy creativa, Y de ahí le vino de estar, yo creo, sinceramente, no está comprobado, pero creo que sinceramente tenía mucho tiempo libre.
Vamos a conocer, bueno, antes de conocer mejor la edición especial que la editorial Espasa ha realizado, me queda una pregunta. ¿Cuál es tu Hércules Poirot favorito de todos los que le han encarnado en el cine? Porque bueno, ya también ha transformado el cine y el
Sí.
teatro. También no serían lo mismo sin las novelas de Agatha Christie y sus versiones cinematográficas y televisivas.
Cinematográficas, exacto. Y de teatro, que
Y
también
teatro.
últimamente se han hecho un par muy buenas. Aquí en Barcelona hubo una muy buena que también giró por España y que me encantó también. Es difícil quedarse con uno porque el clásico de la BBC será siempre el que, ¿no? En blanco y negro es el que siempre tenemos en mente, pero yo no sé si últimamente con las adaptaciones cinematográficas de de Kenneth Branagh, no sé si está a la altura. Yo me sigo quedando con el clásico, a pesar de que ya te digo que las incursiones más modernas también creo que conectan un poquito más quizá con el público más joven. Es decir, ver a un Kenneth Branagh, a un Poirot mayor, pero no tan mayor como el que veíamos en las adaptaciones de la BBC, un Poirot que está sobre los 55 más que sobre los 65 o 70, pues creo que también encaja un poquito mejor con el arco narrativo de las novelas. Si os acordáis, conocemos a Poirot la primera vez en su primera novela, en El misterioso caso de Styles, que ya es un señor mayor, ya se habla de él como un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que venía de Europa, de Bélgica, ya era mayor, entre comillas. Es verdad que antes, ¿no? Las personas de 50 ya eran vistas como ancianos casi, yo ya estaría jubilada, con lo cual eso es verdad que es distinto, pero sí que creo que las adaptaciones más recientes, o una adaptación que no me acuerdo cómo se llamaba el actor que han hecho desde la BBC hace unos 10 años, también me gustó porque también era un Poirot un poquito más joven, bueno, que tenía un poquito más de lazos con la actualidad, creo.
Sí, bueno,
¿Cuál es tu preferido?
la famosa serie de Agatha Christie Poirot de la ITV es David Satchett, que yo creo
Sí,
para mí es el
Sachet,
mejor,
sí.
David Satchett. Y luego me gustaba mucho Albert Finney, que tuvo le
Sí,
nominaron al Oscar por
cierto.
Asesinato en el Orient Express, aunque estaba quizá demasiado sobreactuado,
Un
exageraba
poco.
demasiado los gestos, pero
El
eso casi le
francés,
dan el
sí.
Oscar, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues ahí está Hércules Poirot, que cada uno lo ha hecho como ha podido, Peter Ustinov también a su estilo, en
Cierto.
aquella Muerte en el Nilo, que también fue de un gran éxito. Y bueno, vamos a volver a esta edición especial. Habéis incorporado dos títulos a los clásicos de la autora, que son El Podenco de la Muerte y Primeros Casos de Poirot, que los cuenta pues el capitán Haskins, que es su amigo el que le acompaña. ¿Estas dos novelas no habían sido editadas antes? ¿Se han recuperado ahora o cómo es?
Se habían editado en el pasado. Es cierto que el Podenco de la Muerte es un compendio de relatos y los que forman parte de este compendio en España no se habían editado desde los años 40, casi desde su creación. Había ediciones argentinas y de Latinoamérica que con el turismo y con, bueno, que nos llegaban hasta nosotros, ¿no? Llegaban hasta aquí. Pero es cierto que no se habían editado por parte de un editor español nunca. Y para mí el Podenco tiene especial, es como muy característico porque es la primera vez que yo leo a una Agatha Christie que habla de elementos sobrenaturales, que habla sobre las médiums, sobre estas visiones, sobre estas reuniones que tenían también las familias bien de la época y cómo les leían el futuro, cómo creían en esas predicciones hechas por médiums que la mitad eran totalmente falsas, lógicamente, ¿no? Y con lo cual es una Agatha Christie un poquito diferente, más basada en lo sobrenatural que en las deducciones de las células grises de Poirot, como diríamos. Y me parecía que era muy interesante recuperarla este año. Y el segundo libro que hemos recuperado este año, Los primeros casos de Poirot, también se publicó, estaba descatalogada desde hacía más de 20 años. Y sí que nos parecía también oportuna recuperarla un poco también para conmemorar y recordar en este mes de enero estos 50 años del fallecimiento. Y un poco lo que decíamos, al final Agatha siempre está en boga, siempre está de moda porque siempre ya son adaptaciones teatrales o incluso en series ahora en la televisión. Netflix estrena esta semana El misterio de las cuatro esferas, que también os la de las siete esferas, perdón, que os la recomiendo. He podido ver un primer avance del primer capítulo, con lo cual creo que también siempre, de una manera u otra, Agatha siempre conforma y forma parte un poco del panorama criminal que tenemos en el mundo, ¿no? Y en España también de manera particular, porque los lectores españoles siempre apoyan muy bien nuestros lanzamientos y tenemos muchos lectores, tanto en España como en Latinoamérica.
Bueno, y convencer sobre todo a los más jóvenes para que lean la Agatha Christie, para que lean a los clásicos, que en lugar de estar todo el día delante del móvil o delante del videojuego, las novelas de Agatha Christie te ayudan a ejercitar tu mente, lo que hemos comentado, ayudan a hacer trabajar tus células grises, a ver si eres tú más listo que Poirot.
Exacto, exacto. Yo creo que cuando los chavales empiezan una novela de Agatha Christie, normalmente en algunas escuelas se recomiendan, con lo cual, bueno, siempre vemos a chavales jóvenes leyendo, se sorprenden, ¿no? Dicen, ¡hala! Pero esto es como un juego, como un puzzle mental, ¿no? Casi. Y dices, claro, menos maquinita, ¿no? Y más libro de Agatha Christie, porque está muy bien hacer ejercicio, pero el ejercicio del cerebro leyendo, ¿no? Todavía es mucho más beneficioso para el alma.
Bueno, pues aquí tenemos esta edición especial, 50 años de la muerte de Agatha Christie, y nos lo ha contado una estudiosa y fan de la autora británica Miriam Ball, editora de ficción internacional de la editorial Planeta. Pues disfrutaremos de estos libros que llevaban muchos años sin editarse, que vuelven a las librerías. Miriam, muchas gracias, y a celebrar que Agatha Christie pues haya estado en este mundo para alegrarnos la vida y para hacernos pensar. Muchas gracias, Miriam.
Muchas gracias a vosotros.